Les saludamos, oyentes de Radio Sefarad, aquí en una nueva edición de Identidad desde Uruguay, en la que volvemos a contar con el licenciado Rafael Winter. ¿Cómo está?
¿Cómo le va, querido amigo? Por suerte, dentro de, en fin, de las circunstancias especiales que estamos viviendo, estamos bastante bien y le agradezco nuevamente la posibilidad de poder, a través suyo y obviamente mis compañeros de Identidad, de poder comunicarnos con los oyentes de Radio Sefarad. Así que muchas gracias, estimado amigo.
Bueno, gracias a usted, Rafael, como siempre, por atender de nuevo la llamada de Radio Sefarad y acercarnos su visión en este punto sobre esas órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional que nos comenta hoy aquí en este programa que grabamos a finales del mes de noviembre.
Bien. Mire, cuando nos enteramos, o cuando me enteré en lo personal de la orden de arresto a Netanyahu y al exministro Gallant, orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional, lo primero que me vino a la mente es cómo, de alguna forma, la historia se repite, por ejemplo, con estas falsas acusaciones. Si uno conoce aproximadamente la historia judía, sabe que especialmente a partir de la Edad Media surgieron acusaciones contra los judíos, que por supuesto nunca fueron comprobadas, ¿no? Pero que la gente creía en ellas, la profanación de la hostia, envenenamiento de pozos y ríos, crimen ritual, etcétera. Cambian los tiempos, cambia el escenario, pero lo que de alguna forma se acusaba a los judíos individualmente o como pueblo, hoy se acusa al Estado de Israel y a sus gobernantes. Cambian las circunstancias, cambian, como dije, los escenarios, cambia la época, pero digamos, aunque el disfraz de antisemitismo es de una forma u otra, siempre la historia se repite. Con esto, obviamente, no estoy defendiendo en lo personal al primer ministro de Israel particularmente, no por esto, sino por otro tipo de razones, aunque no me quiero desviar del tema, pero ya en más de una oportunidad hemos dicho a título personal de que, digamos, Netanyahu le haría muy bien a Israel si de una vez por todas dejara el gobierno, y obviamente si pudiera ser erradicado del gobierno de una manera democrática, ¿no? Israel no admite otra cosa, pero no me quiero alejar del tema. Las acusaciones de la Corte Penal de La Haya son absolutamente disparatadas, infundadas, demuestran dualidad de criterio, como tantas veces pasa con los antisemitas, y por supuesto es un bochorno y es una vergüenza. Claro que quienes no tienen conocimiento de esto, o sea, el ciudadano común y corriente, el que no conoce lo que pasó el 7 de octubre, el que no conoce la historia anterior, el que no está al tanto de todas estas cosas, por supuesto, se basa en los titulares de los diarios, en las agencias informativas, en los noticieros, y obviamente la imagen que tiene de Israel pasa a ser muy mala, y no necesariamente el ciudadano, como decimos nosotros, el ciudadano de a pie, el común y corriente, tiene que tener algún prejuicio, a lo mejor no lo tiene, pero ve las informaciones y obviamente la imagen que se da deliberadamente de Israel es una imagen mala. Se acusa a Israel, y obviamente a través de Netanyahu y Gallant, pero que quede claro cuando lo que se pide es el arresto de Netanyahu y Gallant, no sé, la Corte Penal Internacional no la está emprendiendo solamente, entre comillas, contra Netanyahu y Gallant. La difamación es contra el Estado de Israel, a través, obviamente, de sus representantes. Pero la difamación es contra el Estado de Israel. Entonces, entre algunas de las cosas que la Corte Penal Internacional acusa a Israel, entre otras cosas, por ejemplo, se refieren a que Israel causa hambruna intencionada contra la población civil. Absolutamente falso. Israel autoriza aproximadamente el ingreso diario de 200 camiones de comida y ayuda humanitaria. Lamentablemente, esos camiones de comida y ayuda humanitaria son manipulados por Hamás en su propio beneficio y en detrimento de su propio pueblo. Se acusa a Israel, por ejemplo, de impedimento de tratamiento médico. Falso, falso. ¿Cuántos centenares o miles de niños gazatíes han sido operados, intervenidos o operados en los hospitales israelíes? Y pacientes adultos también. Cuando lo que se quiere decir es que Israel, el ejército, soldado de Israel, ingresan en hospitales en la franja de Gaza, y es porque evidentemente tienen la absoluta certeza de que hay terroristas escondidos ahí, como hay terroristas escondidos en mezquitas, como hay terroristas escondidos en escuelas, por ejemplo. Y como sabemos muy bien, Hamas utiliza a civiles, miles y miles de civiles palestinos, como escudos humanos. Todo eso pone a Israel, evidentemente, frente a un dilema. ¿Qué hacer, digamos, cuando sabemos realmente que los terroristas están, por ejemplo, en hospitales en la Franja de Gaza, o en escuelas? ¿Qué hacer para minimizar el riesgo de daño a los civiles? Israel realmente intenta minimizar el riesgo de daño a los civiles palestinos. No siempre se puede, no siempre se puede. Y, por supuesto, yo digo que a mí tampoco me gusta lo que está pasando en la Franja de Gaza. ¿A quién le puede gustar? A mí no me gusta lo que está pasando ahí. Y ojalá que no ocurriera. Y tampoco me gusta cuando, digamos, civiles en el Líbano sufren las consecuencias. Pero, reitero, Israel intenta minimizarlo hasta donde puede, intenta minimizarlo, que seguramente han habido exabruptos individuales de algunos soldados israelíes, sí, seguramente los hubo, y es reprobable, pero en términos generales, Israel intenta minimizar hasta donde sea posible el daño. Israel, como sabemos, advierte en muchos lugares, antes de atacar, advierte a la población civil en Gaza para que se vayan de ahí, porque no los quiere hacer daño, pero no siempre es posible, porque los terroristas los retienen como escudos humanos, y con todo esto no estoy diciendo nada nuevo. En la condena de la Corte Penal Internacional y en lo que argumenta la Corte Penal Internacional, arranca con el 8 de octubre, se desentiende absolutamente de la masacre contra nuestra gente del 7 de octubre, se desentiende. O sea, condena a Netanyahu y a Gallant por lo que ocurre a partir del 8 de octubre. Se desentiende totalmente que la respuesta de Israel es como consecuencia de la masacre del 7 de octubre. Eso no se menciona, no se menciona a los secuestrados nuestros, nada, eso como que si no existiese, como que si el conflicto fuera generado por Israel a partir del 8 de octubre, cuando fue consecuencia de lo que los terroristas asesinos de Hamas hicieron el 7 de octubre. Y otras acusaciones más absolutamente, que realmente son totalmente absurdas, pero claro, es cuando el absurdo y el antisemitismo, disfrazado de antisionismo, se unen de una forma, de alguna manera se unen. Por supuesto, como tantas veces ha ocurrido en la historia, y por eso mencionaba al principio lo de falsas acusaciones, en la Edad Media eran falsas acusaciones contra judíos a nivel individual y contra comunidades judías. Y por más que no tenían ni pie ni cabeza, y por más que haya habido infinidad de argumentos racionales para rebatir esas falsas acusaciones, y mucha gente seguía creyendo en eso. Y no por haber tenido nosotros razón, nos dejaban de atacar y hasta de masacrar. Y hoy es exactamente lo mismo. Falsas acusaciones contra el Estado de Israel a través de sus gobernantes principales. Y por más argumentos que tengamos, y los tenemos para defender nuestra causa, digamos, es muy difícil convencer al ciudadano de a pie de realmente de la justicia de la causa de Israel. Por otro lado, vuelvo a decir, como dije en un principio, seguramente en esta guerra, que ojalá termine lo antes posible, pero la vislumbro lejos, aparentemente se viene un acuerdo con el Líbano, es decir, el acuerdo, si bien se dice entre Israel y Líbano, evidentemente es atrás del Líbano está Hezbollah. Líbano no tiene poder de decisión, prácticamente. Se viene, todavía no es seguro, y obviamente que ningún acuerdo que haya, va a ser absolutamente bueno para Israel. Acá hay que elegir, creo yo, aunque reconozco que me es mucho más fácil hablar a la distancia que en el lugar de los hechos, Israel tiene que elegir, como tantas veces, entre algo malo y algo muy malo, como muchas veces decimos, entre Guatemala y Guatepeor. Y el dilema siempre va a ser difícil. Y en algún momento llegará alguna especie de acuerdo con Hamas, donde también, aunque para ahí falta mucho, mucho, tengamos que elegir entre lo malo y lo peor. Israel ha cometido errores, sin ninguna duda, en una guerra que lleva ya más de 400 días, por supuesto que se comete errores. Pero nuevamente, la diferencia clara, Israel, y lo digo y lo vuelvo a repetir, Israel responde a una agresión terrible. Israel intenta minimizar el daño a los civiles. En cambio, todo lo contrario, cuando los terroristas nos han atacado y nos siguen haciendo daño. O sea, en los últimos días cayeron no sé cuántos misiles lanzados por Hezbollah en el norte y en el centro de Israel. Y ahí, menos mal que tenemos la cúpula de hierro. Obviamente los terroristas le da lo mismo civiles que soldados, que no reparan en, digamos, si se trata de civiles, mujeres, niños o lo que sea. Agrego también, en los minutos que me quedan, esta condena de la Corte Penal Internacional que obliga a Netanyahu y a Gallant, que algunos países la han aprobado y otros países la han desaprobado. Valoro muchísimo a los países que la han desaprobado, como por ejemplo, bueno, era obvio, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Paraguay y algún otro que se me escapa, que desaprobaron y rechazaron la sentencia de la Corte Penal Internacional. Quizás si Israel hubiera nombrado una comisión investigadora interna, pero no, no con el mismo objetivo que obviamente la Corte Penal Internacional, cuya sentencia no tiene ningún valor moral, pero si Israel hubiera nombrado una comisión interna, como fue, por ejemplo, luego de la guerra de Yom Kippur. Luego de la guerra de Yom Kippur, se formó la comisión Agranat, obviamente, para analizar, investigar qué es lo que había pasado, cómo se llegó, digamos, a la situación de la guerra de Yom Kippur, cómo fue que nos atacaron, etcétera, etcétera. Golda Meir, que obviamente aprobó la formación de esa comisión, asumió las consecuencias y renunció. Está claro que Netanyahu es el factor fundamental, obviamente apoyado por muchos de este gobierno de ultraderecha que tiene Israel, lamentablemente en la época de la peor crisis que vive Israel a nivel externo, desde 48 a esta parte, tenemos el peor gobierno y la peor crisis a nivel interno. Israel debería, eso no tengo ninguna duda, y por más que esté en la diáspora lo digo, debería haber formado una comisión investigadora, por sobre todo, para ver qué es lo que pasó al principio, ese 7 de octubre. Israel no lo hizo, en algún momento lo hará, y a lo mejor en el caso de haber nombrado esa comisión investigadora interna, capaz que la Corte Penal Internacional, más allá que reitero, el valor, el dictamen de esta Corte Penal no tiene ningún valor moral, pero capaz que no hubiera ocurrido, capaz que sí, vaya uno a saber.
Bueno, pues esa es una cuestión que no podemos resolver. Ya ha pasado este tiempo. Rafael Winter, gracias por sus reflexiones aquí compartidas con los oyentes de Radio Sefarad. Se nos acaba el tiempo. Nada más que decirle que le esperamos en otras ediciones para comentar otros temas y veremos qué sucede con esos acuerdos, esos ceses de fuego con Líbano.
Ojalá que se dé de la mejor forma, obviamente, para Israel, pero que se dé también de la mejor forma para toda la gente civil de toda la región, para toda la gente de buena voluntad, porque estoy seguro que también en la Franja de Gaza, en los territorios y en el Líbano, estoy seguro que hay gente que quiere convivir y vivir en paz con Israel. Que sea lo mejor para todos, querido amigo.